Este sermón ha sido titulado Yo soy el pan verdadero, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Jesús dijo, Yo soy el pan verdadero. Hagamos un contraste de esto con el camino del hombre. Hagamos un contraste con lo que dice acerca de la levadura que llega a nuestras vidas y que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Tomemos un paso más allá esto y veamos lo que hace a los cristianos que permiten que el pecado y la falta de fidelidad se metan en sus vidas y que no están comiendo del pan verdadero, como es representado por Jesucristo. Vayamos al libro de Judas. Este es un libro muy pequeño, justo antes del Apocalipsis, en la versión Reina Valera, pero en la versión fiel está en su orden original, el cual es al final de las epístolas generales y antes de las epístolas de Pablo. Y comencemos desde el principio de Judas, porque lo que aquí nos está diciendo es que hay cosas que debemos de saber paso a paso. Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados santos, santificados por Dios el Padre. Y quiero que piensen en esto, de que todos los cristianos son santificados por Dios el Padre. Y recuerden que Jesús dijo, en esa última oración dijo, que el Padre los ama, así como el Padre me ha amado a mí. Y cuando realmente entendemos lo que Dios está haciendo y dejamos que entre a lo más profundo de nuestro ser, clamamos para que el amor de Dios llegue a lo más profundo de nuestro ser y amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y entonces el amor de Dios empieza a abrirse más y más y más y se vuelve tan real para nosotros. Y muchas veces esto no pasa en nuestras vidas porque estamos tan inmiscuidos en nuestros negocios de tratando de sobrevivir cada día y cada mes y cada año y con todo lo que pasa en el mundo. Muchas veces no podemos detenernos por el tiempo suficiente para meditar. Y por eso es tan importante el sábado, porque el sábado ponemos un alto, descansamos, estudiamos la palabra de Dios y somos rejuvenecidos. Y asimismo con los días de fiesta, con los días santos de Dios. Esos vienen cada año en su temporada para poder rejuvenecernos, para poder detenernos, hacer un paréntesis, orar, meditar, estudiar la palabra de Dios, tener compañerismo unos con otros y nos renovamos. Y aquí es lo que nos está diciendo Judas con esta carta. Él estaba escribiendo a cristianos que dejaron que entrara un poco de levadura. Así que verso 2 dice, misericordia y paz y amor sean multiplicadas a ustedes. Y aquí podemos sacar un sermón de este verso solamente, acerca de lo que tenemos que hacer para Dios y unos con otros, que tenemos que estar haciendo. Amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado, es decir, fui obligado, como quien dice, a escribirles, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos. Y pónganse a pensar lo lejos que estamos en tiempo de la fe original de Jesucristo. 2000 años, casi 2000 años nos separan. Pero Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Tiene usted fe? ¿Tiene usted la fe de Dios? ¿Tiene la fe de Jesucristo? ¿Es usted fiel a Dios, usted mismo? ¿O tiene a Dios como algo que es conveniente para usted? Y como veremos, el mundo lo tiene todo al revés. Porque ellos tienen el pan del mundo y no tienen el pan verdadero de Jesucristo. A ellos les gusta tener a Dios con su levadura. A ellos les gusta tener a Dios bajo sus propios términos. Pero eso crea muchos problemas porque nadie va a poder llegar con Dios, a acercarse a Dios, a menos que sean los términos de Él, que Él dice. Así que dice, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual fue una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos. Verso 4, porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente, hombres con sus propias ideas, con su paganismo, con su propia forma de hacer las cosas. Aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito condenándolos a este juicio. Ellos son hombres impíos quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo en la actualidad que el nombre de Cristo está siendo quitado de todos lados y la religión cristiana se ha vuelto una burla para el mundo. Mientras que al mismo tiempo el paganismo se está inmiscuyendo más y más en las religiones y en el mundo. Y luego dice, verso 5, pero yo mismo quiero recordarles, aunque ustedes una vez entendieron esto, que el Señor, después de salvar un pueblo fuera de la tierra de Egipto, y esto es lo que significa los días de panes sin levadura, salir del pecado, salir de Egipto y llegar al camino de Dios, al camino. Así que aquí les hace que pongan atención a esto. La segunda vez destruyó a aquellos que no creyeron. Lean Éxodo, lean Números y vean lo que hizo el pueblo. Fíjense en los argumentos, fíjense en los pleitos. No le creyeron a Dios, aunque Dios estaba allí mismo con ellos, como una nube de día y un pilar de fuego en la noche. Y aún así no le creyeron a Dios. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para creerle a Dios? ¿Realmente le creemos a Dios? ¿O lo hacemos a nuestra conveniencia? Y vamos a ver cómo esto encaja con el hecho de estar comiendo el pan verdadero de Jesucristo, o si está comiendo el pan del camino del hombre. Verso 6, y los ángeles, y esto lo podemos relacionar con segunda de Pedro 2, porque más o menos habla de lo mismo. Y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación, él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Piensen acerca de esto. Si Dios le hizo esto a los ángeles porque ellos pecaron, ¿qué creen que le va a hacer a los hombres? Verso 7. Exactamente como Sodoma y Gomorra, y las ciudades rodeándolas en la misma manera como ellas, habiéndose dado a sí mismas a libertinajes sexuales y habiendo ido tras carne diferente. Y esto lo podemos ver en el mundo. No tienes que salir ni siquiera a la calle a verlo. Esto llega por la televisión. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Y si ustedes ven las películas que fueron grabadas hace 40, 50 años, de las películas clásicas, tenían estándares morales, había cosas buenas, no había escenas horrorosas de muerte, ni se mostraba la sangre, ni cosas de ese tipo. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que gradualmente la gente se ha ido acostumbrando a ver más y más y más maldad. ¿cuánto es el nivel de maldad que usted va a aceptar que entre en su vida? ¿Qué es lo que usted va a dejar que entre en sus ojos, en su mente? Y si es la televisión y están pasando escenas que no son apropiadas, apáguele. Apague la televisión. Mucha gente podría pensar que ustedes están locos por hacer esto, pero va a llegar el tiempo en el que la televisión va a ser tan, tan malvada que no vamos a poder sentarnos a verla. No vamos a poder tener televisión. Y luego, aparte, tenemos los comerciales. Miren, tenemos que decir, detengámonos por un momento y pensemos, ¿qué estoy haciendo como cristiano y cómo está mi relación con Dios y qué significa para mí la fiesta de panes sin levadura? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuánta levadura todavía tengo dentro de mí y cuánta he sacado? ¿Cuánta levadura me falta todavía por sacar? Aquí está el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Están ellas mismas exhibidas como un ejemplo perpetuo de sufrir el castigo del fuego eterno. Y cuando Dios dice algo, lo va a hacer. Y Dios dijo que si hubiera 10 justos, los hubiera perdonado. Pero ni siquiera había 10 justos. Y cuando Lot y su familia se salieron, la esposa de Lot volteó y se convirtió en un pilar de sal, porque no creyó. Así que su curiosidad fue falta de fe. Porque Dios dijo, ni siquiera se volteen a ver. Los ángeles les dijeron eso de parte de Dios. Y la señora Lot se volteó y se convirtió en un pilar de sal. Y lo pueden leer en el libro de Josefo, que ese pilar de sal todavía estaba allí en ese entonces para que todos lo vieran, como testimonio, como un ejemplo gráfico para nosotros. En la misma forma también, estos soñadores de sueños inmundos están profanando la carne y están declarando como inválido el señorío de Dios y están blasfemando los poderes divinos. ¿Y cuál es la peor forma de blasfemar los poderes divinos? ¿Quién es el Señor de todos? Dios el Padre y Jesucristo. Y la gente habla mal de ellos. Verso 9. Pero Miguel el Arcángel, cuando estaba personalmente teniendo problema con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no presumió para pronunciar un juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor mismo te reprenda. Allí está un ejemplo de un buen ángel que hace lo que es correcto. Y pongámonos a pensar, ¿qué hubiera hecho Satanás si realmente hubiera podido tener el cuerpo de Moisés? Me imagino que hubiera hecho una capilla y hubiera conservado el cuerpo de Moisés allí para siempre, para que la gente fuera y lo viera y lo adoraran. Esto es fácil de hacer, nada más pones el cuerpo y lo pones en una caja de cristal y lo llenas de miel. Nunca se podriría. Y entonces la gente hubiera podido ir a adorar el cuerpo de Moisés. Igual que como los católicos, donde muchos durante la temporada de Semana Santa, entre comillas, se van de rodillas al templo a ver a la Virgen de Guadalupe, o se crucifican a sí mismos, y todo esto por ídolos, o por reliquias, o por pinturas. Imagínense si Satanás hubiera tenido el cuerpo de Moisés. Verso 10. En cuanto a estos, cualquier cosa que no entienden, blasfeman, pero cualquier cosa que entienden por instinto, como brutas bestias irracionales, están corrompiéndose a sí mismos en estas cosas. Y esto podemos relacionarlo con un hongo, por ejemplo, que cuando entra ¿qué es lo que es la levadura? Un hongo. Pero cuando entra la maldad, a una persona se empieza a multiplicar. Si cedes ante la maldad, se empieza a multiplicar y a multiplicar hasta que llena todo por completo. Y hasta que apesta y se vuelve todo podrido. Verso 11. Ay de ellos porque han caminado en el camino de Caín. Y quiero que nos enfoquemos en esta terminología. El camino de Caín. El camino de Caín. Y veamos qué tiene que ver esto con la ofrenda que trajo Caín. El pan que él trajo. Y relacionemos esto con el pan de la vida humana sin Dios y comparándolo con el pan verdadero de Jesucristo, quien dijo que él es el pan verdadero. Así que el camino de Caín. Y veamos, vayamos a Génesis 4 para ver lo que Caín hizo. Porque mucha gente no entiende Génesis 4 porque piensan, bueno, de la bondad de su corazón, Caín trajo la ofrenda. Así que Dios tenía que haber aceptado la ofrenda. ¿No? Porque trajo la ofrenda. Pero, ¿saben una cosa? No puedes ofrecer cosas a Dios de la forma que a ti se te antoje. Dios te tiene que decir cómo hacer las cosas. Dios te tiene que revelar su camino. Si hay una ofrenda que va a ser traída, va a ser una ofrenda que no es de la imaginación de tu propio corazón. Va a ser de la forma que Dios quiere. Y es lo que tenemos que entender. Comencemos en el verso 3 de capítulo 4 de Génesis. Sucedió que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Así que aquí está una ofrenda, tal vez de cebada, probablemente. No nos dice si era pan o si era un manojo de cebada o qué era. Pero de cualquier forma, no era lo que Dios quería. No fue lo que Dios había ordenado. Pero Caín lo iba a hacer a su propia manera y quería que Dios lo aceptara. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con su actitud. Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y lo gordo de él. Y el Señor tuvo respeto hacia Abel y su ofrenda, porque fue hecha de la forma apropiada, porque fue hecha de la forma en la que Dios quería que se hiciera. Y tenemos que entender que no todos los pensamientos son buenos y que los pensamientos humanos, sin el Espíritu Santo de Dios, son malos, porque el corazón humano es malo, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas y excesivamente malo. Así que incluso lo bueno que hacemos, si lo hacemos bajo nuestros propios términos o como se nos da la gana, no es bueno, porque no lo estamos haciendo como Dios dice. Lo estamos haciendo como nosotros queremos. Y fue lo que hizo Caín. Presentó la ofrenda que él quería presentar y algo que le gustaba a él. Así que en esto se rebeló contra Dios. Veamos la actitud que tuvo después de esto. Verso 5. Pero no tuvo respeto hacia Caín y su ofrenda, y Caín estuvo extremadamente enojado. Y su semblante cayó. No se arrepintió. No le dijo, Señor, ¿qué fue lo que hice mal? Enséñame lo que hice mal para corregirlo. Se enojó y dijo, ¿cómo se le ocurre no aceptar mi ofrenda a Dios? Y su semblante cayó. Se enojó y se hizo hostil. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Su ofrenda era pecado, su actitud era pecado, y luego sabemos lo que pasó. Asesinó a su propio hermano, Abel. Así que ven cómo un poquito de levadura leuda toda la masa en este caso. Y el hombre ha estado comiendo del camino de Caín desde entonces. Es lo que nos dice en el libro de Judas. Hay de aquellos que se han ido por el camino de Caín. Y Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ninguno puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Y esto es una declaración muy poderosa. Porque no hay espacio para rechazar a Cristo. No hay camino verdadero sin Jesucristo. Y no hay Dios sin Jesucristo. Porque Dios ha determinado que solamente por medio de Cristo tenemos acceso a Él. Y mucha gente no le gusta oír eso. Ellos quieren ser exactamente como Caín. Mucha gente que me está escuchando decir esto se van a enojar. Se van a molestar. Y van a estar enojados y van a decir, ¿cómo se le ocurre decir eso acerca de mí? Si yo he sido una buena persona y voy a misa todos los domingos. La misma actitud. ¿Está usted en el camino de Caín o está en el camino de Dios? ¿Está comiendo el pan verdadero de Jesucristo o está comiendo el pan de Caín? Tienen que determinar esto. Veamos algunos de los proverbios y veamos qué dice acerca del camino del hombre en relación al pan y en relación a la comida. Porque la comida es un camino de vida. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como vive usted. Es lo que usted trata de hacer. ¿Qué es lo que usted trata de hacer con su vida? Todos tenemos que sentar y pensar y orar al respecto. Y pedirle a Dios su ayuda. Vayamos a Proverbios 20, verso 17. Proverbios 20, verso 17. Y quiero que recuerden mientras leemos esto, Jeremías 17, 9, que dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y extremadamente malvado. ¿Quién lo conocerá? El corazón humano es malvado. Y si no me creen, vean las noticias, lean el periódico y piensen acerca de su propia mente. Proverbios 20, verso 17. El pan de engaño es dulce a un hombre. Sí, a la gente le encanta el pecado. Disfrutan con el pecado, con la rebelión. A la gente le gusta tener una aventura o robar. O sacarse la lotería, o ir a, o apostar. Y toda la gente se emociona cuando están jugando la lotería, porque es algo dulce al paladar. La codicia, la lujuria, todo eso, es dulce cuando se lo comen. Y hay placer en el pecado por un momento, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa? Su boca será llenada con grava. Esto es algo muy gráfico, hermanos. Es un proverbio muy gráfico. Y para ponerles un ejemplo, Abby Hoffman se suicidó hace poco. Y él empezó con su rebelión en el campus de Berkeley. En los 60s, porque él iba a cambiar el mundo con sus amigos, y fue a la convención demócrata en Chicago, y estaban todos en contra de la guerra de Vietnam, y que se iban a salir a Vietnam, y iban a tener drogas gratis, sexo gratis, una sociedad abierta, y que esa era la forma de vivir, y que todos iban a ser felices. Pero el pan de engaño es dulce a un hombre. ¿Es una doctrina engañosa lo que él predicaba? Sí. Y ahora la doctrina que se rehizo de esta forma de pensar es el humanismo, el New Age, ese tipo de cosas. Pero ahora hagámonos la pregunta, ¿qué le pasó a Abbie Hoffman después de toda esta revolución que él comenzó? ¿Fue feliz? ¿Fue exitoso? ¿Tuvo una vida brillante? ¿Qué le pasó? ¿No? Tuvo que huir porque fue acusado de estar en el narcotráfico, se cambió el nombre. ¿No es esa una forma engañosa de vivir? Sí. Finalmente salió, dijo, yo soy Abbie Hoffman, mándeme a juicio. Así que fue a juicio, pero no lo mandaron a la cárcel porque no pudieron condenarlo. Pero al final de su vida, ¿qué pasó? Vivió hasta los 100 años, hasta los 150 años. ¿Cómo murió? Tenemos que considerar el final de la vida de alguien. Agarró 150 pastillas para dormir y una botella de alcohol, de licor, y se las tomó todas y se acostó en su cama, se suicidó. Así que esta es una descripción muy clara de este proverbio. Después su boca será llenada con grava. Es muy gráfico. Ese es el camino del hombre. Proverbios 4:14 nos dice algo muy interesante acerca del pan del camino del hombre. Y después vamos a comparar esto con el camino de Jesucristo y lo que tenemos que hacer en nuestras vidas y cómo debemos cambiar. Proverbios 4:14. No entren en el camino de los malvados y no vayan en el camino de hombres malignos. ¿Era Caín un hombre maligno? ¿Tenemos algo llamado el camino de Caín? Sí. Evítenlo. No entren en él. Vuélvanse de él y pásenlo. Porque ellos no duermen, excepto cuando han hecho maldades, y su sueño es quitado a menos que hagan a alguien caer. Porque comen el pan de maldad y beben el vino de violencia. Qué interesante esta declaración. El pan de maldad y el vino de violencia. ¿Y cuáles son los símbolos de la Pascua que tomamos? Pan sin levadura y vino, que simboliza la sangre de Jesucristo. Una comparación muy poderosa cuando lo analizamos. Ahora vayamos a otro proverbio, Proverbios 23. Y aquí habla acerca del camino del hombre, de la forma que el hombre piensa, de la forma que el hombre es. Proverbios 23, verso 1. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera cuidadosamente lo que está delante de ti. Y pon un cuchillo en tu garganta si eres un hombre dado al apetito. No codicies sus manjares. Esto es los manjares de los gobernantes. Y empiecen a pensar acerca de los gobernantes que ustedes conocen. Un ejemplo, tal vez el presidente Obama. No codicien sus manjares, porque son el pan de mentiras. No te afanes por hacerte rico. Desiste de tu propia sabiduría. Cuando tus ojos lo observan, se ha ido. Porque ciertamente las riquezas se hacen alas para sí mismas y vuelan hacia el cielo como un águila. No comas el pan del que tiene un ojo malvado. De nuevo, comer del camino del hombre. El pan. Ni desees sus alimentos exquisitos, porque como piensa en su corazón, así es él. Queremos enfocarnos en esta declaración, en este verso, porque como piensa en su corazón, así es él. ¿Qué está en su corazón? ¿Qué está en su mente? Porque es verdad, literalmente, cada ser humano come y bebe y pone en su mente. Y ya saben el dicho que tenemos acerca de las computadoras. Si entra basura, sale basura también. O podemos llevarlo un poco más allá. Si entra el camino de Caín a nosotros, va a salir también. Así será su vida. O si entra el pan de Cristo y la mente de Cristo en usted, y la mente de, y la vida de Cristo es producida en usted y es manifestada en usted. Ahora vayamos a otras escrituras. Vayamos a Malaquías 1 y veamos lo que Dios dice acerca del tipo de ofrendas que ellos estaban trayendo en ese entonces. Vámonos a esta pregunta. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Estamos realmente comiendo el pan de Cristo? ¿O estamos tomando el nombre de Cristo, pero comiendo el pan de nuestros propios caminos? O para ponerlo de otra forma, ¿está usted haciendo las cosas que usted quiere, o está usted haciendo las cosas que le agradan a Dios? Malaquías 1:6. Dios dice, un hijo honra a su padre y un siervo a su maestro. Si entonces yo soy un padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy un maestro, ¿dónde está mi temor? Les dice el Señor de los ejércitos. Y aquí está el profeta Malaquías hablando a los judíos de ese entonces. Pero la palabra de Dios es viva y puede aplicarse a nosotros también. Se aplica a nosotros también. ¿Es Dios nuestro Padre? ¿Lo honramos? ¿Y es Jesucristo nuestro Señor y Maestro? ¿Lo estamos honrando y lo estamos temiendo? Acuérdense lo que dijo Jesús acerca del lavamiento de pies. Recuerden, dijo, un siervo no es mayor que su señor, ni el que es enviado es mayor de aquel que lo envía. Y también tenemos la misma situación aquí. Si usted sabe que Jesús es su señor y maestro, ¿tiene usted el honor hacia Dios que debe de tener en todo lo que hace? ¿O usted lo hace de la forma que a usted le gusta? Y piensa, bueno, yo pienso que así como lo hago está bien. Dios tiene que entenderme. Cuidado. Cuidado, porque puede estar en el camino de Caín. Oh sacerdotes. Y aquí podría ser, oh cristianos, porque nosotros somos una nación de sacerdotes. Que desprecian mi nombre. Y ustedes dicen, ¿en qué forma despreciamos tu nombre? Ustedes ofrecen pan profanado sobre mi altar y dicen, ¿en qué forma te profanamos? En su decir, la mesa del Señor es despreciable. En otras palabras, el camino del Señor no es el mejor. Yo tengo una mejor idea. Sería más fácil y tendríamos más gente que vendría a la iglesia si nos juntáramos los domingos. Y sería mucho más agradable para todos porque están acostumbrados a eso, ¿verdad? Yo estoy seguro de que Dios debe de entender eso. ¿No quieren salvar más gente? Vamos a predicar el nombre de Cristo y les vamos a decir que se arrepientan de sus pecados. No. La mesa del Señor es despreciable. Esto es una analogía, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Y si ofrecen al ciego por sacrificio, no es maldad? ¿Y si ofrecen al cojo y al enfermo, no es maldad? Dice Dios, ofrézcanlo ahora a su gobernador. ¿Se agradará con ustedes o los aceptará? Dice el Señor de los ejércitos. Ofrézcanle a Obama un animal cojo o enfermo. Imagínense, ¿ya creen que se los va a aceptar? No, él tiene que tener todo perfecto y caro. Tiene que traer su chef desde Chicago, nada más para prepararle una comida. Aunque también, si lo comparamos con lo que Dios requiere, pues vemos que él no es un hombre muy justo. Así que Dios dice, ofrézcanlo a su gobernador, a ver si es cierto que los acepta. Verso 9. Y ahora rueguen por el favor de Dios, para que tenga gracia hacia ustedes. Esto ha sido por su propia mano, y ahora tendrá consideración de ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Y es exactamente lo mismo hoy. Es su camino de vida, su forma de vida, por sus propios medios y por su propia ofrenda y por su propio pan y por su propia forma de hacer las cosas, o es por medio del pan verdadero de Jesucristo. Continuemos para que veamos esto. Ahora vayamos a Ezequiel 4. Ezequiel 4. Y vamos a ver un poquito más acerca de lo que Dios piensa del pan de la vida humana. Vayamos al verso 1 y sigamos el contexto. Y tú, hijo de hombre, toma para ti un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás asedio contra ella y construirás un fuerte en contra de ella y funde un montículo en contra de ella. También coloca delante de ella campamento y pon arietes contra ella todo alrededor. Así que tenía que hacer como un modelo de la ciudad y poner todas estas cosas en contra de Jerusalén. Y toma para ti una plancha de hierro y ponla por muro de hierro entre ti y la ciudad. Y coloca tu rostro hacia él y será atacada. Y pondrás batalla contra ella. Esto será una señal para la casa de Israel. Una señal muy poderosa. Y Dios va a requerir algo de Ezequiel que es tan asqueroso, tan feo, pero muestra cómo Dios ve el pan del pecado del hombre. Verso 4. También acuéstate sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Así que todos los días a cierta hora tenía que acostarse sobre su lado izquierdo. Y vamos a ver qué tanto tiempo tenía que hacer esto. Y después tuvo que acostarse sobre el lado derecho. Y una vez le dijo que corriera desnudo por el campamento, porque quería que supiera la casa de Israel lo que les iba a pasar, que los iban a llevar desnudos. Así que Ezequiel no la tuvo tan fácil. No era nada más profetizar y decirles y ya. No, muchas veces tenía que rogarle a Dios y decirle, no, Señor, por favor, no me pongas a hacer esto. Y pondrá sobre él la iniquidad de la casa de Israel. De acuerdo al número de días que estés acostado sobre él, llevarás sobre ti su iniquidad. Porque he puesto sobre ti los años de su iniquidad, de acuerdo al número de los días, 390 días. Así llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Más de un año, todos los días, tenía que acostarse del lado izquierdo para mostrar que estaba llevando la iniquidad de la casa de Israel. Y cuando los hayas cumplido, verso 6, acuéstate de nuevo sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, un día por año. Un día por año la he puesto sobre ti. Y pondrás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén y tu brazo será descubierto y profetizarás contra ella. Y he aquí pondré cuerdas sobre ti y no te moverás de un lado a otro hasta que hayas terminado los días de tu asedio. Así que tenías que estar amarrado. Toma también para ti trigo, cebada y habas y lentejas y mijo y escanda. Escanda, en este caso, es un grano especial. Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. De acuerdo al número de días que estés acostado sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y vamos a ver qué tipo de pan era este, simbolizando el pan del camino de la casa de Israel y de la casa de Judá. Y muchas veces Dios es muy gráfico y muy asqueroso en lo que requiere, porque por la asquerosidad de los pecados de la gente. ¿Cómo representarían ustedes los crímenes, por ejemplo, de las pandillas o de los de la Mara Salvatrucha o de los narcotraficantes? ¿No es eso asqueroso? ¿Y saben qué? Su naturaleza humana no es diferente de la de usted y yo, excepto que ellos, la de ellos se ha inflado más, se ha llenado más de levadura y han endurecido sus corazones más. Y esto es lo que hicieron Judá e Israel. Así que Dios le dijo, vas a hacer este pan. Verso 10, y tu alimento, el cual comerás, será por peso. 20 siclos por día. Cada día tenía que comer 20 siclos de este pan. De tiempo en tiempo lo comerás. Verso 11, también beberás agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y la comerás como tortas de cebada a vista de ellos, y la cocerás con excremento humano. Así que tenía que tomar este pan y mezclarlo con excremento humano. Y el Señor dijo, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Esta es una sentencia muy dura, ¿verdad? Les hago la pregunta. ¿Habla Dios en serio? ¿Le interesa a Dios lo que usted hace? ¿Lo que usted come? ¿Cómo es su vida? Por supuesto que sí. Luego dije, ¡ah, Señor Dios! He aquí mi alma no ha sido contaminada. Porque nunca desde mi juventud hasta ahora he comido de aquello que muere por sí mismo o que es despedazado, ni tampoco llegó ninguna carne inmunda a mi boca. Luego me dijo, he aquí, te he dado estiércol de vaca por excremento humano, y prepararás tu pan con él. Y me dijo, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén, y comerán pan por peso, y con angustia, y beberán agua por medida, y en silencio, para que les falte pan y agua, y sean consternados unos con otros, y se consuman por su iniquidad. Esto es algo muy, muy fuerte. ¿Qué les parecería a ustedes si Dios llegara y les dijera, mira, quiero que hagas esto en un pastel y lo mezcles con excremento humano? Y quiero que te lo comas enfrente de la tele y lo transmitas por televisión o por el internet por un año. Es muy gráfico eso, ¿verdad? Yo creo que ustedes pedirían lo mismo que dijo Ezequiel, por favor. Así que Dios le dio un poco de misericordia, pero de cualquier forma es algo repugnante. ¿Y cómo creen que el pecado es para Dios? Es algo muy repugnante. ¿Cómo creen que Dios ve el pecado? Y cuando Dios ve a las personas que deberían ser llamados por su nombre y aquellos que llevan el nombre de Dios, de la iglesia de Dios, y los que tienen el Espíritu de Dios en su mente y su corazón, ¿cómo creen que Dios se siente cuando ve y ve que somos ricos, incrementados con bienes, pero realmente somos tibios y somos viles y estamos desnudos en realidad? ¿No pensará lo mismo que pensó en ese entonces de nosotros? Por eso tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Y tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos, con lo que aprendemos, con lo que metemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tenemos que ser renovados cada año. Y yo, como ministro, yo no creo que estaría muy dispuesto a hacer algo así, si Dios me pidiera hacer algo así, como lo que le pidió a Ezequiel. Tienes que ser realmente convertido para hacer algo semejante. Imagínense, 430 días haciendo esto. ¿Usted lo haría? Ezequiel lo hizo. Y esta fue una tarea muy difícil, porque Dios quería enseñarles una lección impactante de que la naturaleza humana es despreciable y malvada, y la única forma en la que puede ser cambiada es por Jesucristo. Vayamos ahora a Mateo 16, y veamos lo que dice Jesucristo acerca de la levadura. Y esta levadura a la que se refiere Cristo es el peor tipo de pecado que puedes tener. El peor tipo de pecado que puedes tener es el pecado religioso, donde piensas que estás bien, donde estás haciendo lo que tú quieres hacer, y realmente sabes dentro de ti que Dios está contigo. Cuando realmente no es así. Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: cuídense y estén en guardia contra la levadura de los fariseos y saduceos. Así que los discípulos realmente no entendieron esto. Entonces pensaron entre ellos diciendo: lo dice porque no trajimos pan. Y la gente ve las cosas físicas. La gente quiere la religión para ser prosperados en la carne. Si es por eso que usted quiere la religión, entonces usted no está convertido. Jesús dijo: en el mundo tendrán tribulación, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y la falsa cristiandad en el mundo hace creer que todo es bonito y bueno, inspirador, y que todo va mejor y mejor y mejor. Y como ejemplo, vean la televisión a Joel Osteen, por ejemplo. Por otra parte, el ser cristiano no quiere decir que siempre estás triste y te la pasas con el semblante caído. No quiere decir que estás triste. Para nada. Pero sí significa que en este mundo vas a pasar por pruebas, vas a tener tribulaciones. Y yo no sé ustedes, pero yo cada año, antes de celebrar la Pascua, algo siempre sucede a mí o a personas que están asociadas conmigo que es una verdadera prueba. Porque nuestras metas y lo que está en juego no son cosas físicas. Son las cosas espirituales. Y es Jesucristo a quien estamos buscando. Y estamos buscando la vida eterna. Así que los discípulos no entendieron esto. Pero cuando Jesús supo esto, les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están pensando entre ustedes que es porque no trajeron pan? En otras palabras, no se enfoquen en lo físico, eso no es vida. La vida es más que el pan y el agua y la comida. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes de los 5,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogieron? Y veremos esto en Juan 6 en un minuto, porque eso fue un milagro increíble, fantástico. Tomar un poquitito y alimentar a 5,000. Si no tienen la noción de lo que eso significa, vayan a un estadio de fútbol y hablen con alguno de los que vende hot dogs o cosas allí y pregúntenle: ¿cuántos hot dogs tenemos que hacer para alimentar a 5,000? ¿Cuántos panes necesitas? ¿Cuántos hot dogs? ¿Cuánta mostaza? ¿Cuánta catsup? ¿Cuántos ingredientes necesitas? ¿Cuántos kilos de comida se necesitan? Y ya que te dé el número, la cantidad, le dices: ok, yo te puedo proveer de todo esto. Y llegas con una canastita, con 4 hot dogs. Y es todo. Y le dices: mira, ahora lo único que tienen que hacer es dárselo a la gente. Imagínense la cara que pondría esta persona. Sin embargo, esto sucedió con los discípulos y Cristo le estaba diciendo: ¿no se acuerdan de lo que pasó? ¿No se acuerdan de este milagro tan grande? ¿Cómo es que no entienden que yo no estaba hablando de pan cuando les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no dijo que tuvieran cuidado de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Esto quiere decir de sus enseñanzas. Porque el pan que ellos estaban sirviendo en su doctrina era el pan de pecado. Todo esto mezclado con su doctrina religiosa. Porque ellos planearon para asesinar a Jesucristo. Lo entregaron a Pilato para que lo crucificara. No lo aceptaron como Mesías. Aceptaron falso testimonio para poderlo crucificar. Planearon todo esto desde el primer día que inició su ministerio. Y Jesucristo incluso los acusó de que ellos estaban siguiendo a su padre, el diablo. Ahora detengámonos un momento y vayamos a la siguiente pista. Y cuando regresemos, vamos a ir a Juan 6.